Buenos días. Efectivamente, cuentan con 27 mil pesos para atender un talud de tierra de grandes proporciones que mantiene bloqueada desde hace 20 días la vía de acceso del corregimiento Los Medios de Sonsón, mientras que otros derrumbes tienen incomunicadas a 15 veredas en ese municipio del oriente antioqueño. Por eso, el alcalde de la localidad, Obed Zuluaga, está en alerta máxima porque aseguró que solo cuenta en este momento con 27 mil pesos en el presupuesto para atender las emergencias de la temporada invernal.
Tenemos 500 kilómetros de vías terciarias y la mayoría afectadas con muchos problemas. Se nos ha ido la banca, deslizamientos, derrumbes, hundimientos. Tenemos para unas 15 veredas incomunicadas y tenemos las vías en mal estado. Los recursos se nos agotaron. Hoy tengo 27 mil pesos en mi presupuesto, 27 mil pesos quedan.
Entre tanto, la gobernación de Antioquia informó que en las últimas horas, en esta semana, llegará la maquinaria a la gobernación para hacer trabajos de remoción en esas zonas rurales de este municipio del oriente antioqueño.
8:23 de la mañana y más de 500 personas damnificadas por las lluvias en Tumaco, en Nariño. Héctor Fabio Mosquera.
Hasta mire, las precipitaciones de los últimos días en el Pacífico colombiano mantienen afectadas a estas 500 personas en Tumaco, las cuales habitan en 10 veredas de la zona rural y marítima de este municipio nariñense. Los damnificados claman atención inmediata por la escasez de alimentos. Al respecto, un habitante de la zona:
las consecuencias son pérdidas de animales domésticos, como se dice, gallina, marrano, vaca, caballo, todo eso, y pérdidas de los cultivos, totalmente inundados. Las viviendas también, hay unas veredas donde están totalmente inundadas.
Pese a que los organismos de socorro y meteorológicos habían advertido el inicio de la temporada de calor, el fuerte frío que se presenta en el Pacífico colombiano ha dado continuidad a las lluvias en Cali y otras zonas del suroccidente colombiano.
8:24 y la Iglesia Católica se ofreció como mediadora entre los gobernadores de Antioquia y Chocó. Carlos Carmona.
Sí, señor, difícil tarea se ha propuesto la Iglesia Católica, porque ya la conferencia episcopal confirmó que el obispo de la diócesis de Apartado, Monseñor Hugo Torres, está dispuesto a servir como mediador entre los gobernadores de Antioquia, Luis Pérez, y de Chocó, Giovanni Palacios, quienes protagonizan esta discusión legal por la soberanía sobre el corregimiento Belén de Bajirá. Monseñor Hugo Torres, obispo de Apartado, aseguró que tanto afrodescendientes como paisas han convivido históricamente de manera pacífica en Belén de Bajirá, pero reconoció que esa estabilidad social podría debilitarse por la tensión que ha desatado la resolución del conflicto limítrofe a favor de Chocó. Expresó que siente temor por la posible violencia que podría generar el diferendo.
Porque en esta zona del Chocó, Antioquia, pues conviven muchos pueblos desde hace muchos años, viven muchas personas de distintos pensamientos, culturas, de intereses económicos diversos. Cada uno busca su interés y lo logra. Entonces, esta situación yo creo que puede estar provocando una cierta confrontación que es dañina para todos.
Hasta el momento, ni el gobernador de Antioquia, quien se encuentra en Estados Unidos, ni el gobernador de Chocó se han pronunciado sobre la mediación que está presta a liderar la diócesis de Apartado. Finalmente, le cuento que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y toda la bancada de congresistas antioqueños anunciaron que liderarán personalmente la recolección de firmas para convocar a una consulta popular.
8:25 de la mañana y familiares del barranquillero raptado en México hace más de una semana piden ayuda a la Cancillería para investigar el caso. Marcela Cabarcas.
Sí, hace 10 días desapareció en México Freddy Reales Gálvez, un barranquillero que desde el 2013 vive en el estado de Veracruz, en ese país, y según sus familiares, hace una semana una camioneta negra los llevó raptado a él y a un vecino cuando se encontraban en la puerta de su casa. John Jairo Reales, hermano de Freddy, viajó ayer a Bogotá para pedir ayuda a la Cancillería para poder encontrar a su hermano.
Mi hermano no ha sido una persona de que no le gusta el problema ni nada. Nosotros nos contactábamos con él día por medio. Tanto las embajadas de México en Colombia tienen conocimiento, ya la Policía Federal, ya la Interpol también, que nos ayude a la Cancillería, al gobierno colombiano, al presidente Juan Manuel Santos, que nos colaboren, por favor. Él es un colombiano, él nació aquí en Colombia.
Las autoridades mexicanas aún no se han pronunciado sobre este caso, sin embargo, sus familiares afirman que no descansarán hasta dar con el paradero de Freddy. Algunos incluso viajarán en los próximos días a México para iniciar la búsqueda.
8:27 y comunidades afrodescendientes e indígenas de Pueblo Rico limaron asperezas hasta la confrontación de hace algunos días y pactaron nuevos compromisos. Osvaldo Parra.
Hassan, los representantes de las comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en zona rural del municipio de Pueblo Rico, estos límites entre los departamentos de Risaralda y Chocó, suscribieron un pacto de convivencia pacífica para mejorar estas relaciones entre las dos etnias. Danilo Maturana, de la comunidad afro de Piedras en Pueblo Rico, así se refirió frente a la reunión sostenida.
Y se salió de ahí un acuerdo para que no hubiera más agresiones, ni mucho menos, si siguiéramos la armonía que siempre hemos tenido con las comunidades indígenas. Eso fue, pues, es un hecho aislado, ¿no? Pero gracias a Dios ya se solucionó todo.
Las relaciones entre las dos etnias de Santa Cecilia en Pueblo Rico estaban tensas a raíz de un incidente donde comunidades afrodescendientes capturaron a tres indígenas que al parecer estaban robando, haciendo justicia por su propia cuenta, situación que ocasionó enfrentamientos y la intervención del gobierno departamental.
8:28 de la mañana, Cristian, las noticias más visitadas a esta hora en la página de la FM.
Buenos días, Hassan. Bueno, las noticias más visitadas en estos momentos son, uno, una galería que tenemos de Vanessa Rojas, la subteniente de Soldados 1.0.
Muy linda. Mucho ya.
La gente está muy ansiosa con el anuncio del Movistar Team, quien presentó ya el equipo que acompañará a Nairo Quintana para el Tour de Francia. Y por último, está haciendo tendencia en redes sociales el anuncio de Piedad Córdoba sobre su candidatura a la presidencia.
Se le hizo formal la invitación también, como hemos estado haciendo las diferentes invitaciones a quienes tienen una aspiración y ya cantaron su carta para el 2018, pues a la ex senadora Piedad Córdoba también se le hizo una invitación.
Ella se está recuperando, Hassan, de una pequeña cirugía, algo que no reviste ningún tipo de gravedad, pero que por ahora le impide...
Eso es como las fiestas, Azuri. Usted le llega la invitación, usted decide si va o no va. Nosotros extendemos la invitación, nos interesa escucharla, nos parece que es un ejercicio democrático escuchar todas las voces, que han venido varios, y le extendemos la invitación. Ella decide si la acepta o no. 8:29 de la mañana.
Toda la información y las voces que son noticia, encuéntralos en www.lafm.com.co.
Ya me llamó mi operador a ofrecerme algo increíble, que me dejaba el segundo a menos de un peso. Y me dieron algo más.
¿Qué?
Restricciones, que el segundo era menos de un peso, pero en días especiales, en un paquete, la misma vaina.
Limítate. Solo en prepago uno por uno de Tigo, el segundo es a un peso todos los días a todo destino. Actívate en Tigo.
Aplican condiciones. Más información en tigo.co.
Nuestros estudiantes te pueden dar una, dos, tres y hasta 100 razones del por qué estudiar en la Universidad Autónoma de Manizales.
Porque tenemos acreditación institucional de alta calidad.
Porque tienes la oportunidad de hacer dos carreras al mismo tiempo.
Porque aquí desarrollas un perfil profesional, competitivo, nacional e internacionalmente.
Porque nuestros graduados son reconocidos por su calidad profesional.
Universidad Autónoma de Manizales. Inscripciones abiertas. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Hay cosas que pasan una vez en la vida. Por tiempo limitado, precios especiales para que estrenes tu Audi. Audi A3 desde 92.900.000 pesos. Audi Q3 desde 119.900.000 pesos. Visita ya un Audi Center del país. ¿Qué esperas para tener tu Audi? Audi, a la vanguardia de la técnica.
Aplican condiciones y restricciones. Más información en audi.com.co.
En Colombia, la FM. Dirige Hassan Nazar. Ahora en la FM, los temas de actualidad y sus personajes debaten. Dirige Hassan Nazar. Este es un debate FM. Vea la transmisión en vivo a través de nuestra página en Facebook, la FM Colombia.
...8:31 de la mañana... ...llegó el debate a la FM... ...porque la FM debate... ...hoy un tema muy interesante... ...a nosotros nos encanta en esta mesa de trabajo... ...las mediciones, los sondeos, las encuestas... ...hay uno, el más reciente... ...Jan Haas... ...fecha, 9 de junio... ...la pregunta, aprobación presidencial... ...le doy los resultados... ...aprueba, el 12%... ...no aprueba, ni desaprueba... ...el 4%... ...no sabe, no responde... el 3%, desaprueba el 81%. Es un nivel de aprobación, según Jan Haas Poll, hacia sus encuestados. Solo el 12% de los encuestados apoya la gestión del presidente Juan Manuel Santos. Es una foto, es una medición. Las fotos cambian, Lo interesante muchas veces, y nos lo han dicho aquí los expertos en mediciones y en encuestas, es la tendencia. La tendencia está a la baja. Y la pregunta es, ¿esto qué refleja? ¿Qué significa? ¿Puede variar? ¿Hay tiempo? ¿No lo hay? Pues para eso están nuestros invitados. Y es un gusto saludarlos a ambos. Si yo le digo a usted, Yamid, José Obdulio Gaviria, ¿usted en qué piensa?
Pienso en el Centro Democrático y en la Comisión Primera, que es donde ejerce su labor, en la Consejería Presidencial que desempeñó en el gobierno de Álvaro Uribe, y en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Eventualmente podría pensar también en sus años, digamos, de simpatía y de militancia en la izquierda, pero eso ya hace tanto, tanto tiempo que probablemente ni él mismo quiere recordar.
No, no es ni tanto, y es que una sola vida no es mucho tiempo.
Senador José Obdulio Gaviria, bienvenido y gracias por aceptar.
Encantado de estar con ustedes.
Y si le digo a usted, Azuri, Antonio Sanguino, ¿usted en qué piensa?
Inmediatamente pienso en la Alianza Verde. De hecho, es copresidente, también es concejal de Bogotá, es sociólogo y ha estado aquí, espero que siga estando muchas veces.
Concejal Antonio Sanguino, qué placer también que esté acá.
El placer es mío, Hassan. Un saludo muy cordial a ustedes y a toda la audiencia que nos escucha hasta ahora.
Vamos inmediatamente a la medición. Repito el resultado. Jan Haas, fecha 9 de junio, aprobación presidencial. Aprueba 12%. Desaprueba 81%. No aprueba ni desaprueba el 4%. No sabe, no responde 3%. Senador José Obdulio Gaviria, ¿qué nos dice este resultado?
Bueno, Hassan, uno nunca debe caer como analista político, aunque esté hoy en actividades prácticas de la política, en la actitud del porrista. ¡Ay, viva, eso está muy bien! Y entonces dar por sentado que lo que dice la encuesta es palabra de Dios. Pero la verdad es que la medición de Jan Haas es una medición que es, creo que mensual, es más o menos conteste, es más o menos clara en su metodología. Estuve mirándola para venir a este programa, y por lo tanto yo creo que es más o menos seria y creíble. Habrá otras mediciones con otros universos que dirán lo contrario, pero eso me hace pensar en lo siguiente. Primero, no hay antecedentes históricos de que un presidente llegue a tal grado de desaprobación. El que más había rozado el 20% era Samper, que estuvo en el 19% al final de su mandato, y de pronto Turbay, que estuvo cercano, 20-22. Esto me hace pensar en una teoría que tienen los estadísticos, y es la siguiente: en los países en general hay una franja de opinión que es muy, dijéramos, tranquila y apacible en sus definiciones y en sus calificaciones, y por lo tanto, en general, el que alguien baje el 20% en el nivel de aprobación ya está perfectamente rozando los márgenes de error.
O sea, es muy difícil levantar esa tendencia.
Bajar de 20 es casi imposible, primero que todo. Uh-huh. Y usted observa, el único país de América Latina que califica durísimo a sus presidentes es Perú, nadie más. Uh-huh. Los demás todos, el peor, por ejemplo, y la Bachelet.
Pero frente a los argumentos también, concejal Sanguino, y me gustaría conocer su partida en este inicio del debate, es ¿qué lectura le da usted a esto? Porque, mire, el gobierno nacional ha dicho lo siguiente, y lo ha dicho de manera repetida, y la ha sustentado con argumentos. Dice, mire, en gran parte es que hay muchas mentiras falsas, es que hay información que no es verdad del gobierno. Otros analistas en marketing político dicen, es que el gobierno no se ha sabido vender. El gobierno no ha tenido la estrategia de saberse vender y vender su obra. Otros están diciendo, no, mire, el propio presidente, es que, abro comillas, es que yo le he dicho al gobierno y a los ministros que aquí el problema no es lo popular, sino lo correcto. De todas esas lecturas, pues hay mediciones. ¿Cuál es su lectura de esta?
Bueno, ese argumento de que es un problema de comunicación es el argumento más simplista que usan los gobiernos para explicar su baja popularidad y su caída en las encuestas. La usan en Bogotá también, los peñalosistas, para explicar las cifras de Peñalosa. Pero a mí me parece que aquí hay una conjunción de varios elementos que explican este clima adverso y esta caída brutal del presidente en relación con la aceptación de su gestión? Primero, pues por supuesto toda la oleada de protesta social que ha habido en los últimos días, ¿no? Claro, al bajar la importancia en la opinión pública del impacto del conflicto armado por el proceso de diálogo y de negociación con las FARC, se ponen de relieve conflictos como, por ejemplo, un conflicto de abandono y de deuda histórica con el Pacífico colombiano, el recurrente problema con los maestros en relación con sus demandas salariales y con el problema de la educación pública en Colombia, que es una demanda además que goza mayoritaria, cada vez más goza de un amplio respaldo de la población y de la sociedad colombiana. El problema de la educación ya no solo es un problema de los maestros, sino que es un problema que tiene, que goza de mucha sensibilidad en la sociedad. En fin, estas oleadas, pues por supuesto que explican esta caída, porque además, frente a la medición anterior, hubo un aumento de la desaprobación del 6%, sí. Y hubo una caída también en unos puntos porcentuales similares en la aprobación. Segundo, los problemas en la implementación del acuerdo de paz.
Eso también se lo están cobrando.
Sí,
acá.
Claro, yo creo que aquí ya, digamos, la gente que cree en el proceso de paz, una fracción, digamos, o una población que cree en el proceso de paz, también ha venido expresándose en estas encuestas y en otras mediciones de manera desfavorable en relación con la manera como se ha implementado el acuerdo. Y en tercer lugar, todos los escándalos de corrupción que se juntan, ¿no? O de unos que son del gobierno y otros que son de, en general, todos los poderes públicos del país, lo de Odebrecht, lo de Inasa, ¿no? Lo de Reficar, en fin, es que usted puede tranquilamente y de manera rápida hacer un inventario y se encuentra 10 grandes escándalos de corrupción en Colombia.
¿Y esto, senador José Obdulio Gaviria, para usted también explica lo que está pasando o es algo mucho más?
No, es una medición del mal gobierno, porque recuerde usted que hay también una pregunta sobre los ministros y coinciden, da un puntico por encima.
13% están los ministros.
Los malos gobiernos siempre van a tener reprobación. Ahora, hay malos gobiernos que tampoco saben comunicar y entonces empeoran la cosa, que es este caso. El caso del presidente Santos es que es un hombre mentiroso, redomado. Él sistemáticamente lo hace. Yo soy testigo personal del asunto. Y pero, por lo tanto, eso hace que la opinión pública entonces...
Le quiero trasladar esto a otro escenario. Mucha polémica, muchos comentarios generó la participación del expresidente Álvaro Uribe en un foro Concordia en la ciudad de Atenas. E inmediatamente varias críticas surgieron de ahí diciendo es que el expresidente está cometiendo un error al hablar mal del país en el exterior. Estas mediciones son internas. Y la pregunta que yo le hago es, ¿esto tiene un efecto o esto es algo totalmente distinto? Es decir, el gobierno ha dicho, es que están vendiendo una mala imagen del país en el exterior. Es que esas malas noticias y esa mala información es lo que no permite que tengamos una imagen favorable. ¿Usted cree que eso juega?
Bueno,
¿o no juega?
Él propone que la ropa sucia se lave en casa y la estamos lavando y ya la lavadora está que no soporta más y prácticamente está trancada. Pero además hace lo siguiente, entonces, limpia su ropa, como es, por ejemplo, limpiar la hoja de vida de Timochenko, es decir, lavar su prontuario y lo manda al exterior a que cante las loas a Colombia diciendo que esta es la Arcadia feliz. Ese es el tipo de comportamientos que el pueblo colombiano entonces le califica como lo calificó. Y le va a pasar a cualquier régimen en cualquier parte del mundo. Un régimen de mal gobierno tendrá el abucheo. Y un régimen de buen gobierno, incluso que no se sepa vender, de todas maneras, por las condiciones reales de la economía, de la paz, de la actividad en general de la sociedad, va a merecer el aplauso.
¿Está de acuerdo?
Bueno, yo creo que, digamos, en general el expresidente Uribe lo que ha hecho es echar por el piso una tradición en la política colombiana, que era el papel no activo en la confrontación política de los expresidentes. Y el expresidente Uribe se ha convertido en el principal opositor desde el ángulo de la derecha y desde la derecha dura y reaccionaria frente al expresidente Santos. De tal suerte que esta intervención en el extranjero, pues no es que sea una intervención cuestionable en el sentido de que ponga de relieve la mirada que él tiene sobre el país. El problema es que oculta lo que pasó en los 8 años del expresidente Uribe. Es que aquí hubo falsos positivos, aquí hubo, digamos, violaciones graves a los derechos humanos, aquí, digamos, hubo el fenómeno de la parapolítica, que estuvo muy ligada al gobierno del expresidente Uribe. Digamos, aquí también hubo asuntos graves, incluso muchos de ellos heredados por el presidente Santos. O sea, que hay una responsabilidad compartida en la situación del país.
Ese Santos era, entonces, era el gobierno.
La mejor respuesta de eso
fue el presidente de Uribe, fue el candidato de Uribe en el año 2010.
Pero usted cree, concejal...
Pero los pasos positivos no los heredó, eso lo traía ya.
Eso que usted manifiesta, a mí me parece muy interesante por una razón y por eso lo traigo a colación. Es esta lectura que estamos viendo que hace Jan Haas, es una lectura interna. Esto no es un call center que está llamando a Atenas a preguntar, bueno, ¿y ustedes qué piensan, señores de la cumbre de Concordia? Esto no es una medición que están llamando en los Estados Unidos, ni están llamando tampoco en ningún país fuera del territorio colombiano. Y la percepción que tienen es de un gobierno en unas condiciones muy precarias, muy precarias. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿será que lo que están diciendo afuera, independientemente de lo que digan bien o mal, Eso es como si fuera otro mundo, otra galaxia?
Pero fíjese, Hassan, que en el exterior, ¿no?, en la comunidad internacional, ¿no?,
la percepción es alta.
Hay una percepción positiva del papel de Santos, sí, en el logro de la paz.
En España,
por ejemplo, lo que ha querido hacer el expresidente Uribe es atacar esa buena imagen, que es de las pocas cosas buenas que ha hecho el presidente Santos. Lograr superar un conflicto, hombre, nos hemos ahorrado 2.500 muertos después del cese al fuego bilateral con las FARC. Hoy no están entregando el 30%
reciente. O sea, que usted acusa que las FARC hubieran matado 2.500 colombianos injustamente.
No, yo lo que estoy diciendo es que a mí me alegra. Yo no sé si usted quiere, José Obdulio, senador, que hayan 2.500 muertos más. No. A mí me alegra que hayan menos... 2.500 muertos menos en Colombia. Vea, eso me alegra y hay que saludarlo.
Dentro de mi línea de argumentación le quiero decir lo siguiente. Tan no es como usted plantea la verdad del gobierno del presidente Uribe, que el 82% de los colombianos calificaban su gestión como muy favorable. Y además eso se reflejaba en todo. En la economía, por ejemplo, en la forma como la gente se comportaba frente a los demás, la forma como se relacionaba, la forma como interactuaba con el gobierno y sobre todo con las fuerzas militares.
Pues se hicieron del presidente Juan Manuel Santos, ¿no?
Pues, y casi, pues, parte del engaño que él nos hizo a nosotros, pero, que nosotros reproducimos.
¿Por qué no han podido capitalizar el gobierno? Y eso que usted menciona es muy interesante, concejal Sanguino. Si el gobierno nacional tiene unas cifras que mostrar, por ejemplo, eso que usted dice, tal porcentaje ya del desarme, tanto número de personas que ya no son atendidas en el hospital militar porque no son heridos en combate y tampoco están muertos, resultados... Desde el punto de vista internacional, están diciendo, mire, es que el agro está creciendo, es que hay unos sectores de la economía que se están fortaleciendo, es que hemos invertido tanto en educación. Si el gobierno nacional tiene todas esas herramientas y esos datos para mostrar a la opinión pública, ¿por qué las encuestas siguen siendo tan desfavorables?
Porque los contrastan con dos factores, la impunidad y la claudicación política frente a una organización terrorista. Y en esa calificación, necesariamente la gente dice, no apruebo. Mire que las respuestas frente al proceso de paz son esas. No aprobación de la impunidad y no aprobación de la claudicación frente a una organización terrorista.
Yo le voy a plantear mi hipótesis y mi lectura. La popularidad del presidente Uribe se debió en buena parte a que jugó una variable, digamos, y una actitud dura en relación con el enfrentamiento de la guerrilla, que eso es muy popular, digamos, en un contexto de violencia como el que vivía Colombia. Y su popularidad se derivó fundamentalmente de esa mano dura. Ahora, sin la guerra, y yo creo que eso le va a ocurrir no solo a Santos, le van a ocurrir a los próximos presidentes de Colombia, van a salir a flote los conflictos y las deudas históricas que tiene la sociedad colombiana.
¿Otros temas?
En materia de desigualdad social, en materia de desigualdad territorial, en materia de lucha contra la corrupción, y por supuesto en un sistema presidencialista como el colombiano, ¿no?, todos esos asuntos que son considerados adversos, que son asumidos y leídos de manera negativa por el ciudadano común y corriente, pues van a descargar o se van a convertir en animadversiones frente a los gobernantes y en este caso frente al presidente de la República. Es que esta encuesta es clarísima. Es que esta caída se debe en buena parte a la ola de protesta social. Claro, también una ola de protesta social manejada erráticamente por parte del gobierno. Y en eso tiene razón parcialmente el doctor José Utulio Gaviria. Porque llevamos 33 días de paro del magisterio.
Sí, eso es
y lo que el presidente Santos salió a decir era que no había plata para la educación.
Tiene origen, ¿sí? Esa es la campaña.
Y entonces claro, también hay un problema de disminución de las transferencias de recursos para salud y educación del Sistema General de Participación que viene desde la época de Uribe, la reducción de los recursos de transferencia para los municipios y los departamentos.
Hay una palabra que utilizamos mucho en Antioquia, que ya la veo como desaparecida, es estar estragado. Pues los colombianos estamos estragados con Santos. Ahora, le anticipo lo siguiente, eso se va a reflejar en política también.
Bueno, ahí por ejemplo, con eso quiero concluir este debate, y es, estamos ya en un proceso electoral, abiertamente electoral. Nosotros estamos haciendo el ejercicio de invitar varias voces de todos esos aspirantes que ya cantaron su carta y dicen vamos al 2018. ¿Qué efectos va a tener esto durante esta campaña presidencial?
Veo muerto el partido de la U, por ejemplo, desaparecido completamente. Uh-huh. Veo que los partidos de la Unidad Nacional, incluyo al Partido Verde, que vota muy solícito siempre y muy activo y muy disciplinado con la Unidad Nacional.
Cuando se trata de los temas de paz, sí, a fondo.
En los otros no.
Yo los veo en la economía muy cercanos, por ejemplo, incluso hablábamos ahora...
Somos críticos de la locomotora minera y nos oponemos a que la economía colombiana dependa de la locomotora minera.
Y entonces, en síntesis, nosotros vemos cada vez más polarizado en el sentido positivo, porque es que, por ejemplo, las sociedades bipartidistas son polarizadas, pues por razones obvias. Entonces vemos que esas dos grandes corrientes, las corrientes del uribismo y de oposición al régimen de Santos versus el santismo, en sus diversas expresiones, se van a enfrentar y muy disparejas.
¿Cómo vio usted el panorama 2018 mirando este resultado y lo que eso puede significar, teniendo en cuenta que ustedes también como partido tienen candidatos, porque ahí está y están buscando además una coalición fuerte?
No, siguiendo con las encuestas, todas las mediciones que hemos conocido en los últimos meses, entre los primeros cinco lugares aparecen tres o cuatro de candidaturas independientes o de sectores independientes que constituyen real y genuinamente una alternativa al que ponga Uribe, ¿no?, y al que ponga Santos, ¿no?, en sus dos versiones, en sus versiones de partido de la U o en su versión bargallerista. De tal suerte que nosotros por eso estamos trabajando en construir una coalición independiente que ofrezca una alternativa al país distinta a más de lo mismo, porque el uribismo es más de lo mismo y el santismo es más de lo mismo y el bargallerismo es más de lo mismo.
Uribismo firme versus santismo vergonzante, esas son como las dos expresiones más extremas.
Señores, como siempre, un placer tenerlos en cabina, tener la oportunidad de conocer sus argumentos y la gentileza de acompañarnos esta mañana. Concejal Antonio Sanguino, gracias como siempre.
A ustedes muy amables y muy amables.
Y senador José Luis Gaviria, igual un placer, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.